¿Sabía que 15 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? Unos 12 millones de adultos podrían padecer de EPOC y no saberlo. La EPOC puede incluir un silbido al respirar, tos, presión en el pecho y falta de aire, y puede variar de día a día. Esta enfermedad tiende a empeorar con el tiempo, y los pacientes pueden experimentar reagudizaciones. Las reagudizaciones intensifican la falta de aire, la tos incontrolable, y pueden resultar en hospitalizaciones o incluso la muerte. Y aunque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es curable, existen tratamientos que le pueden ayudar a respirar mejor y a prevenir las reagudizaciones. Si usted o un familiar sufren de EPOC, hable con su médico para diseñar un plan de acción que se acomode a su estilo de vida. Para más información, por favor visite womeningovernment.org.
Seguimos en este día domingo aquí a través de las estaciones de la Corporación Lotus. En muchas de las ocasiones nosotros nos hemos dado cuenta de que en el Departamento de Motores y Vehículos pues nos preguntan si queremos ser donantes. Y muchos de nosotros no ponemos atención y cuidado porque decimos entre nosotros, ¿para qué? ¿O por qué lo voy a hacer? Pero si es que usted se pone a pensar, los órganos que ya están muertos de cualquier persona que falleció pueden ser beneficiosos o puede alguna persona salir beneficiado de los mismos. Y hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Usted puede ayudar a salvar vidas, inscríbase como donante de órganos y tejidos y recuerde que usted cuando dona, dona vida. Y para hablar sobre este tema de las donaciones de órganos y tejidos, tenemos en los estudios a Dinora, a quien le damos una vez más los buenos días y también el agradecimiento por llegar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dinora y gracias por la invitación antes que nada para hablar de este importante tema, especialmente para nosotros los hispanos, porque es algo que nos afecta muchísimo y personalmente me afectó a mí y es por eso que yo estoy aquí para contar un poquito de mi historia y también para platicarles acerca de cómo ustedes pueden salvar vidas a través de la donación de órganos.
Primeramente hablemos de la historia porque es muy interesante saber la fuente para después nosotros seguir con este mismo tema. ¿Cómo fue la situación de que usted, digamos, logró tener un riñón donado o cómo fue esa situación? ¿O sí, por qué enfermedad tenía o cómo fue?
Sí, bueno, primeramente, una de las razones por las cuales los riñones fallan es la presión alta y la diabetes. Y como sabemos, nosotros los hispanos padecemos esas dos cosas en gran número, en gran cantidad. So, mi presión alta, yo la noté que empezó a subir y la notaba muy alta, hasta que fui con un doctor y me dijo, ¿sabes qué? Tu presión alta es crónica y tus riñones se están dañando. So, inmediatamente me mandó con un especialista y me diagnosticaron que sí tenía, como se dice, mis riñones estaban fallando. Me avisaron, me dijeron, en el futuro voy a necesitar diálisis y posiblemente un trasplante de riñón para poder vivir. De lo contrario, si voy a estar conectada a una máquina de diálisis, mis esperanzas de vida no eran muy largas. So, eso pasó hace muchos años. Desafortunadamente llegó ese momento en que tuve que empezar diálisis, que es un tratamiento muy doloroso. Estar conectado a una máquina por 3 horas y media, 4 horas, 3 veces a la semana. Y no solo eso, sino que tenemos una dieta muy estricta. No podemos tomar muchos líquidos y algunas otras cosas como calcio, sodio, fósforo, potasio. Entonces es difícil no solamente el estar conectado a la máquina haciendo diálisis, pero también el estilo de vida que llevamos. Yo me registré como donante cuando mis riñones fallaron porque yo no estaba registrada. Y es uno de los problemas que tenemos los hispanos, que no tenemos mucha información acerca de la donación de órganos. Lo primero que hice cuando me dijeron necesitas un trasplante, fui al DMV y me registré como donante. Pero al mismo tiempo empecé a hacer diálisis y fui al hospital de la Universidad de aquí de Nevada, que es el único lugar donde se realizan trasplantes de riñón, y me registré como candidata para recibir un trasplante. Así fue como cerca de 2 años que estuve yo en tratamiento de diálisis, recibí la llamada de que había un riñón disponible para mí. Fui al hospital, tuve mi trasplante, estuve en el hospital por 6 días y gracias a Dios, después de salir y unas semanas de recuperación, volví a estar mucho mejor. No sana, porque el trasplante de riñón no es una cura, es un tratamiento. La diferencia está que el trasplante de riñón nos da más esperanza de vida y no tenemos que estar conectadas a la máquina todo el tiempo.
Las expectativas de vida me parece que cambiaron en el instante de tener un nuevo riñón, ¿no?
Claro que sí. mis expectativas de vida en diálisis no eran más allá de 10, 15 años tal vez. Y ahora con mi trasplante de riñón puedo decir que son 15 años o más. Así que eso es algo muy importante que tenemos que considerar todos.
Muchos de nosotros creo que hemos pasado por esta circunstancia de que vamos al DMV y nos preguntan. Y creo que también hubo anteriormente quizás una manipulación malversada o quizás más entendida de cómo era la utilización de los órganos, pero parece ser de que eso ya cambió, ya se reguló y que no es como muchos se pensaban de que se estaba comercializando hasta con el centímetro más ínfimo de piel y que mucha gente dijo pues ese no es la situación a la cual yo quería llegar de donar mis órganos, que no se comerciaran sino que se donaran. Y creo que eso, como dije yo anteriormente, pues ya parece que está mejor regulado, mejor supervisado y también también mejor dirigido a las personas que realmente lo necesitan.
Así es, desde luego que hay muchos mitos acerca de la donación de órganos y uno de los más grandes es de que si yo tengo un accidente, los doctores no van a salvar mi vida porque van a tratar de recuperar los órganos para dárselos a alguien más, pero no es así. La primera expectativa de un doctor en el hospital es salvar vidas. Y sí, ahí ese era otro malentendido de que pensaban que utilizaban los órganos de manera ilegal, pero comercialización de órganos es totalmente ilegal, no es permitida y es penada por la ley. Está muy claro que cuando una persona se registra es para donar los órganos para alguien que los necesita. Cuando la persona que se registra ya no los va a necesitar más.
Y creo que, digamos, ahí viene la situación de que tiene que ver la compatibilidad con la otra persona para que ese órgano en realidad, pues, calce o quede bien, ¿no?
Desde luego. Se ha comprobado que la donación es mejor cuando es entre la misma raza, familia, entre la misma comunidad. No necesariamente todo el tiempo, pero es mejor la compatibilidad cuando es el mismo tipo de persona, de etnicidad, funciona mejor. Así que es muy importante y es por eso que yo y mi comunidad para la cual yo sirvo tratamos de que nosotros los hispanos nos registremos más, porque desafortunadamente somos la minoría que más necesitamos de trasplantes de riñón y otros órganos, pero al mismo tiempo somos los que menos nos registramos, precisamente por esos mitos que se escuchan y que a veces malinterpretamos.
Hablando de otros órganos, ¿cuáles son los otros órganos que son más necesarios o que más se utilizan dentro de nuestra comunidad o que más de que la gente done?
Una persona puede donar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas y el intestino delgado. También pueden donar la córnea de los ojos para que una persona que no ve recupere la vista, así como huesos, piel, cartílagos y venas. Entonces, una persona, cuando decimos una persona puede salvar 8 vidas, es porque tenemos 2 pulmones y los pulmones se pueden distribuir. Tenemos 2 riñones y se pueden distribuir. Nosotros nada más necesitamos un riñón para poder sobrevivir. De hecho, yo solo tengo un riñón funcionando. Mis 2 riñones con los cuales yo nací no están funcionando. Y sin embargo, con ese riñón que yo tengo, soy capaz de subir montañas, de correr, de hacer deportes, de hacer muchísimas cosas y mantenerme activa y sana.
¿Qué es lo que se necesita para que una persona pueda, digamos, donar? Porque sabemos de que tiene que pasar un cuestionario que no es ninguna fórmula médica, sino solamente qué órgano se puede donar o cómo está el asunto ese.
Cuando una persona se registra para donar, lo único que tiene que marcar en la casilla es que se registra como donante. Cuando esa persona fallece en un accidente o en otras circunstancias y esa persona está registrada como donante de órganos, son los doctores los que determinan qué órganos están se pueden donar y cuáles son órganos, o se chequea qué personas están necesitando de órganos, y si esa persona es compatible con la persona que va a donar, entonces se recupera ese órgano y se hace el trasplante. Si hay órganos que no se necesitan aquí en el estado, se pueden trasladar a otra ciudad cerca como Los Ángeles, donde tal vez hay otra persona que está dependiendo de un trasplante para continuar su vida. Entonces los órganos se distribuyen de acuerdo en la región, de acuerdo a la necesidad.
Nosotros en esta mañana conversando con Dinora, quien viene por parte de Nevada Donor Network aquí en la ciudad de Las Vegas. Recuerden que esta es una organización 501(c)(3), que significa organización sin fines de lucro y que está encargada de coordinar y distribuir órganos, córneas y tejidos para salvar vida. Es una de las 58 organizaciones de recuperación de órganos en todos los Estados Unidos y que apasionadamente sirve en 43 centros de salud y a más de 2 millones de personas en el estado de Nevada. Su misión principal es incrementar el regalo de la vida, la salud, a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. Esta situación de donar órganos, creo que mucha gente de nosotros nosotros no está informada. Y también pues nosotros no tenemos esa cultura de hacer donaciones. ¿Cómo podríamos, digamos, llegar más a gente para que pueda escuchar este mensaje y decir, bueno, mira, tú en vida ya diste, ahora por qué lo que se puede utilizar ya de muerto, ¿por qué no lo donas? ¿Cómo podemos convencer a una persona?
Nosotros en la organización de Nevada Dono Network o la red de donantes de Nevada, llevamos a cabo eventos públicos en diferentes lugares de la ciudad, más comúnmente, por ejemplo, en algunos hospitales y en los malls, en los centros comerciales. Nosotros ahí tenemos mucha información y damos folletos y brochures para que la gente los lea. Este es un medio muy importante para nosotros, la radio, el poder distribuir ese mensaje, así como nuestra página de Facebook, que es Nevada Dono Network, y desde luego la página. Yo por mi parte, personalmente en mi página de Facebook trato de dar mensajes, de compartir historias, de compartir mi historia o otras historias de mis compañeros. Y es muy importante para mí el enfocarme en nuestra comunidad porque, por ejemplo, tengo algunos datos que no se puede imaginar. Actualmente en Estados Unidos, más de 120 mil personas están esperando por un trasplante de órganos. De esas 120 mil, aproximadamente 100 mil esperan por un riñón. Es el trasplante o el órgano más común. Desafortunadamente, 22 personas mueren cada día esperando por un trasplante de órgano que les salve su vida. Una persona es añadida a la lista cada 10 minutos. O sea, esa lista va creciendo. Entonces, la necesidad de órganos es muy grande. Los hispanos, especialmente nosotros, a nivel nacional, hay un promedio de 23 mil personas esperando por un trasplante. Aquí en Las Vegas, más bien aquí en el estado de Nevada, cerca de 560 personas están esperando por un trasplante de órgano. Y de esas 550, 60, 100 somos hispanos. Así que la necesidad es muy grande y es importante poder compartir toda esta información para que la gente se dé cuenta cómo podemos ayudar al prójimo, cómo podemos ayudar a salvar vidas.
Hagamos la situación de que una persona ya está inscrita, está registrada con ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso que realizan este grupo, esta organización, para comunicarse o conectarse con la persona que donó anteriormente sus órganos? ¿Cómo es ese procedimiento o esos pasos?
Ok, bueno, dos cosas. Cuando la persona se registra, no va a recibir ninguna información. Tal vez reciba un mensaje de que fue registrada, si se registra en la internet. Si se registra en el departamento de motores, automáticamente cuando la persona se marca la X, está registrada. Ahora, si algo pasa con esa persona, en la organización, si alguno de los órganos es recuperado y se trasplanta a otra persona, entonces la organización se comunica con la familia de esa persona, le dice, ¿sabes qué? Tu familiar, tu mamá, tu hermano, tu ser querido pudo donar los órganos a otra familia. Entonces se le reconoce a esa familia. De hecho, en un par de meses va a haber una ceremonia donde se reconoce a familias de personas que han donado de sus seres queridos. Una de las cosas muy importantes que nosotros siempre decimos a las personas que se registran, que hablen con su familia, que les digan, mamá, papá, mira, a su esposo, a su hijo, yo me registré como donante. Si algo me pasa, quiero que mis órganos ayuden a otra persona. Y es muy importante porque muchas personas cuando no se comunican y pasa algo y están en el hospital y los familiares no saben o no están
enterados,
se asustan porque dicen, no, yo no sabía, ¿cómo van a tomar los órganos de mi mamá si nunca nos dijo nada? Pero entonces ahí se les dice, bueno, ella estaba registrada, era su deseo salvar vidas y nosotros como organización vamos a honrar a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, procediendo con la donación de órganos porque ella es lo que quería.
Ya cuando una persona está registrada, ¿puede decir a un año, a dos años, sabes qué, quítame de la lista?
Sí, sí se puede. Hay personas que lo han hecho, pueden regresar al DMV y cambiar su estatus o esperar a que se le vence su licencia y cuando se renueva su licencia o su identificación, deja en blanco la casilla para que no se registre de nuevo. Sí se puede, es algo posible.
Viene la pregunta también, ¿existe algún cargo, algún costo en estas situaciones, no directamente al occiso o a la persona muerta, sino a la familia del difunto?
Esa es una pregunta muy interesante, gracias por hacerla. No. Cuando la persona es donante, todos los gastos, no va a incurrir ningún gasto acerca para la familia, porque es un regalo, la persona está dando un regalo de vida a otra persona. Entonces no hay de ninguna manera que se le va a hacer un cargo a esa persona. Tal vez las personas cuando, por ejemplo, si llegan al hospital en un accidente, en el hospital va a hacer lo posible por salvarle la vida. Entonces, pero en el momento que la persona es declarada muerta, ese momento ya ya no hay ningún cargo posterior a todos los procedimientos que se lleven a cabo sobre la por la donación de órganos.
¿Qué tan joven o qué tan viejo puede ser, digamos, bueno, la necesidad sabemos de que no tiene edad, pero digamos un donante, ¿qué tan joven o tan viejo puede ser bueno para donar? Quizás tienen que ser de la misma edad, ¿cómo está ese asunto que no comprendo?
No, bueno.
O del mismo sexo, digamos, en este caso.
Bueno, hay dos cosas. Primeramente, la primera pregunta, no hay edad para donante. No hace mucho una persona de casi 90 años, 88 años, algo así, falleció, pero uno de sus órganos fue posible ser trasplantado a otra persona que lo necesitaba cerca de su edad. So, no hay edad. Al mismo tiempo, hay bebés que no sobreviven los primeros días, pero tienen su corazoncito o su alguna cosa. Y hay otros bebés que nacen con insuficiencia cardíaca o problemas de riñones y también se les pueden transferir. De hecho, una de nuestras, mi coordinadora, su hijo necesitó un corazón cuando ese niño tenía meses de nacido. Entonces, ese niño ahora ya tiene casi 8 años, juega deportes con su corazón que recibió cuando tenía meses de nacido. Así que no hay edad para recibir ni para donar. Ahora, sobre la edad, el corazón, y es algo muy importante, no en la edad, pero en la estatura o el tamaño del cuerpo, porque el corazón es algo muy importante. Entonces el corazón va de acuerdo a la estatura o el peso o el tamaño de la persona. So, no es posible poner un corazón de una persona que está de un pequeña a un basquetbolista, porque el corazón es pequeño, no le va a dar suficiente potencia a un jugador de basquetbol que mide más de 2 metros. Lo mismo de lo contrario, no pueden poner un corazón de un jugador de basquetbol porque es muy grande a una persona, como le dicen, petit, porque la cavidad es muy pequeña y no va a caber. Entonces el corazón es una de las cosas que se consideran, el tamaño tiene que ser más equivalente. El riñón, no. Tengo otra de nuestras voluntarias. Su mamá fue posible donarle un riñón a su niño cuando tenía también meses de nacido. Así que no hay edad y no hay lo que se dice, el sexo, mujeres, hombres. No importa. Lo que importa es, primeramente, la voluntad de dar vida, de donar vida, de dar un regalo de vida, y desde luego la compatibilidad entre los órganos, entre el recipiente y el donante.
Creo que quizás ahora que acabo de recordar, en Facebook había, digamos, una historia o, digamos, algo que uno no se tiene que juzgar, porque llega una pareja, digamos, a una sala de espera y ven una persona de ahí que, pues, no les llamaba la atención, no tenían un atractivo. Y como que esta pareja, pues, dice, quitémonos, alejémonos de esta persona. Pero después sale el doctor y le dice, mira, te presento aquí al donante de la persona que salvó la vida de tu familiar, de tu hijo. Y básicamente en esto no hay juzgamiento. El órgano de una persona, como dices, puede ser para un hombre, para una mujer, rico, pobre, malviviente o lo que sea, pero si es que ese órgano va a servir, pues adelante, ¿no?
Sí, es como decimos, eso hago un poquito de referencia a una foto que vi cuando está un huevo café quebrado y un huevo blanco quebrado. Por dentro es lo mismo. Nuestros órganos por dentro no tienen color. Los órganos de nuestro corazón, nuestros riñones, nuestra sangre es el mismo color para todos. Así que no hay ningún, como dice usted, ningún juzgamiento para ninguna persona. Cuando una persona quiere dar vida, da vida sin miramientos, da vida sin mirar a quién. Como dicen, hace el bien sin mirar a quién. Y eso es prácticamente una de las cosas bonitas acerca de la donación, que cuando alguien dona es porque quiere ayudar.
Dinora, pues es un placer hablar sobre estos temas. ¿Hablan en español en esta red de donantes de aquí de Nevada?
Claro que sí, tenemos nuestra página, es www.mbdonor.org. Cuando entran a la página hay un link que dice español. Ahí hay información en español, incluso está mi nombre, está mi foto. Si hacen clic en mi nombre, ahí pueden leer un poquito acerca de mí y de cómo el regalo de vida que salvó mi vida hace posible para mí vivir mi vida, esta segunda oportunidad, a lo máximo. Así que visítenos, ahí se puede registrar también en nuestra página. Ahí puede encontrar otras historias y más información acerca de la donación de órganos.
Recuerden, amigos, si usted desea más información, puede visitar el sitio de web en Nevada Donor, N de Nancy, V de Víctor, Donor, donor.org. Ahí busque usted, digamos, la pestañita que diga español y con mucho gusto usted va a encontrar toda esta información. Recordándoles también de que este grupo es 501c3, es decir, que es sin fines de lucro. Únicamente están encargados de coordinar, distribuir órganos, cornes y tejidos para salvar más vidas. Datos, creo que tienen que haber muchos.
Sí, una de las cosas que me olvidé decir, y es muy importante para mí poder mencionarla, en Las Vegas solamente solamente, de hecho en Nevada solamente hay un centro de trasplantes que es el Centro Médico Universitario. Es el único lugar donde se realizan trasplantes. Y alguno de los datos que tengo sobre eso es que, bueno, casi el 23% de los trasplantes que se realizan en el hospital somos hispanos. Así que, como les digo, vuelvo a repetir, la necesidad para los hispanos es muy grande y es importante que se den cuenta y busquen información y digan sí a la donación de órganos.
Dinora, antes de despedirnos de esta conversación de esta mañana de día domingo, me gustaría también leer esta notificación para la familia, que se me hace muy interesante, porque quizás a veces, como indicamos, estas cosas pueden pasar de la noche a la mañana y quizás el padre, la madre, o el primo o el tío no tuvo tiempo de avisar a la familia. Pero si es que esto llenan antes o después de haber firmado, se los agradeceríamos. Dice: querida familia, quiero informarles de mi decisión de hacerme donante de órganos y tejidos. Si al fallecer soy candidato para la donación, les pido que ayuden a cumplir mi compromiso de donar vida. Es importante para mí darles a otro la oportunidad de vivir vidas completas y productivas a través de la donación de órganos y tejidos. Ahí se pide el nombre del donante, la firma del donante y también la fecha, algo que pueden llevar tranquilamente en la cartera de la persona, ¿no?
Claro que sí. Como dice usted, cosas suceden todos los días, inesperadas. Desafortunadamente, no queremos que eso pase, pero ha pasado. Entonces, y vuelvo a repetir, es importante que se le comunique a la familia, porque de esa manera están preparados.
Pues Dinora, agradezco mucho y más que todo por haber llegado con nosotros para dar información sobre este interesante aspecto. Vamos a tratar de hacer cada 6 semanas o cada 2 meses este tipo de conversaciones para tratar de incentivar a personas, tratar de abrir los ojos de personas de que esto no solamente es un lujo o una necesidad para ciertas personas, sino que es casi una obligación moral de cada persona. Si es que tuvo algo que ofrecer o no tuvo nada que ofrecer en esta vida, por lo menos otra persona que tenga el gusto de gozar la vida de distinta manera.
Así es, y mi experiencia lo puede decir todo, porque como le digo, yo mi vida estaba ya, como quien dice, contada, y ahora yo puedo hacer muchísimas más cosas, y sobre todo honrar a esa persona que me dio un regalo de vida.
¿Alguna vez supo quién fue?
No, yo escribí cartas a la familia, como eso es algo confidencial, muchas veces las familias reaccionan de diferente manera a estas situaciones. No pude obtener una respuesta, pero de cualquier manera yo llevo en el corazón y en mi mente siempre ese ángel, porque así lo llamo yo, es mi ángel, porque salvó mi vida y está conmigo todo el tiempo.
Pues agradezco mucho la interesante conversación de esta mañana. ¿El sitio de donevida.org también se puede ingresar a las personas?
¿Sí? Sí, claro que sí. Si ingresan ahí, también ahí se pueden registrar, pueden encontrar más información y, como le digo, pueden dejar algún comentario, hacer más preguntas a través de la página, porque me imagino que ha de haber muchas preguntas. Todos tenemos muchas preguntas acerca de eso.
Efectivamente, pues si cada quien digamos tiene su forma distinta de pensar, las preguntas que quizás que yo formulo pueden ser un poquito tontas, un poquito absurdas, pero es mejor preguntar porque me pongo en los zapatos de la persona que está al otro lado de escuchándonos, que pueden tener preguntas simples, simplonas, pero que tienen bastante significado especialmente para ustedes.
Así es, claro que sí. No, sus preguntas fueron muy importantes y gracias por hacerlas, porque el tema de donación de órganos sí, es muy amplio, hay muchas cosas que abarcar, entonces es muy importante tratar de explicar con detalles al menos lo más importante sobre esto.
Gracias, Dinora. Recuerde donevida.org o también el otro sitio de aquí de la ciudad de Las Vegas, Nevada Donor Network, que es nvdonor.org. Ahí usted busque la pestañita que diga español y con mucho gusto usted podrá informarse más sobre esta línea de donantes que se estableció en el año de 1987. Nosotros agradecemos su presencia, su participación aquí a través de La Buena y también de 1460M, y lo único que me queda indicarles, amigos, es que tengan ustedes un excelente inicio de semana laboral.
Y como decimos nosotros, los tucanes de Tijuana, ¡échale, primo! Y ahora todos, abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Ok? Venga, 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 amárrense a la vida. Abrochado o multado.
Voy manejando para todos lados, siempre manejo con mucho cuidado. Voy observando por mis 3 espejos, bien abrochado, cinturón bien puesto. La policía busca conductores que no se abrochan bien los cinturones. Para multarlos, pongan atención y abróchense siempre el cinturón.
Abrochado o multado, es tu vida y es la ley.
No importa dónde vayas, cerca o lejos, abrochado o multado.
Mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, esta estación y la red hispana.org.
Programa Audiovisual de Prevención de Riesgos. Curso de Prevención de Resbalones, Tropiezos y Caídas. El simple acto de caminar es una actividad natural y rutinaria para cualquiera de nosotros, por lo cual la mayoría de las personas no presta la atención necesaria cuando camina de un lugar hacia otro. En muchas ocasiones, los posibles tropiezos y resbalones pueden producir una caída con lesiones de diversa gravedad, traumatismos, fracturas, etc. Muchas de estas lesiones pueden ser evitadas. Una gran cantidad de estos accidentes se producen diariamente en nuestro ámbito laboral. La clave frente a estas consecuencias es ser conscientes del peligro potencial al que estamos expuestos y evitarlo cada vez que sea posible. Cada resbalón o caída puede ser ocasionado por una causa distinta. Los resbalones suelen ocurrir cuando el rozamiento generado entre la superficie por la que transitamos y la suela de nuestro calzado no es el adecuado, como consecuencia de pisos mojados, derrame de líquidos, utilización de calzado inadecuado, condiciones climáticas adversas. Los tropiezos suelen producirse cuando el pie golpea contra un objeto y el impulso ocasiona que perdamos el equilibrio de nuestro cuerpo como consecuencia de tener el campo de visión obstruido, tratar de achicar distancias pasando por encima de objetos en lugar de circular por los pasillos, pasillos de circulación no despejados y libres, las caídas. Se denominan así aquellos traumas producidos al golpear contra el piso, paredes o estructuras fijas como consecuencia de resbalones y o caídas. Todas las caídas deben ser consideradas igual de riesgosas, ya que nunca sabremos qué parte de nuestro cuerpo puede resultar lesionada y en cuáles circunstancias pueden causar o no lesiones. Por ello, lo importante es no exponerse a ninguna de las situaciones antes mencionadas y tener siempre presente las recomendaciones para evitar resbalones y tropiezos. Recomendaciones: no apresurarse. Los tropiezos y las caídas suelen producirse mientras el personal está apresurado y no logra concentrarse en sus tareas. Es necesario acostumbrarse a mantener un paso seguro, evitando recorrer atajos que pueden tornarse peligrosos. Prestar atención a su paso. Para evitar sufrir accidentes, se debe observar siempre el recorrido que se está realizando y, previo a iniciar el trayecto, verificar la ausencia de elementos que obstruyan el traslado. Limpiar derrames. Las superficies resbaladizas no parecen ser peligrosas hasta que se pisa sobre ellas y puede perderse la estabilidad. Evitar la acumulación de líquidos y otros elementos, alertando de posibles derrames cuando se observen. De ser necesario, colocar carteles de piso mojado en cada extremo de la superficie. Caminar con seguridad. Si es inevitable transitar por superficies resbaladizas o mojadas, hacerlo sobre ellas con seguridad, dando pasos cortos, con los dedos apuntando hacia el exterior, sin correr ni saltar. Utilizar calzado antideslizante. Cuando se realizan tareas en sectores que posean superficies resbaladizas, deberá utilizarse calzado que tenga suelas con características antideslizantes y en buen estado de conservación. Mantener iluminación adecuada. Una iluminación inadecuada o deficiente puede confundir lo que se encuentra en tu camino, por lo cual se debe utilizar la iluminación adecuada en cada ambiente y reemplazar aquellas lámparas quemadas o en mal funcionamiento. Al ingresar a un lugar oscuro, siempre encender la luz primero, aunque solo se permanezca por un momento. Los pasillos siempre deben mantenerse libres de obstáculos, despejados, evitando colocar cajas o cajones. Tener cuidado con los escalones. Caminar lentamente al subir o bajar escalones para evitar perder el apoyo mientras se transita por ellos. Mantener una mano libre para sostenerse del pasamano. Utilizar adecuadamente la escalera. Verificar el buen estado de la misma antes del uso. Utilizar solo en superficies lisas, bien niveladas, secas y lejos de pasillos de tránsito o puertas. No usar nunca los últimos dos peldaños. Para correrla, primero se debe bajar y después moverla, no hacerlo desde arriba de la misma. Siempre utilizarla de frente para evitar posibles caídas. Demarcar siempre la zona de trabajo. Deberán utilizar zapatas antideslizantes en escaleras y calzado adecuado para evitar posibles riesgos de deslizamiento.
Nunca es suficiente para mí.
cerca.